Muchas gracias, Carlotti. Bueno, desde ayer se está celebrando en el país. Hoy comienza principalmente o de manera formal una reunión de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene que ver con un informe, es decir, aquí se va a elaborar un informe que se ha vuelto ya también tradición dentro de esa organización mundial, parte de la ONU, pero incluso nació mucho antes de la ONU. Nació la Organización Internacional del Trabajo, prácticamente nació con el siglo XX, creo que unos años antes, mientras que la ONU, de la cual después la OIT forma parte, surgió en el 48, 49. Bueno, la cuestión es que esta organización que viene marcando la pauta sobre los principales lineamientos, programas y políticas en torno al derecho laboral en todo el mundo, y que surgió en un momento de mucha algidez también mundial en términos de el tránsito que se estaba dando de una situación de, digamos, todavía medieval en relación al trabajo, a la sombra de muchas, incluso de la ideología socialista, fue surgiendo una mayor conciencia sobre el verdadero valor del trabajo y el verdadero aporte de los trabajadores a la creación de riquezas. Y por lo tanto, había ese tránsito de un periodo totalmente conservador, unilateral, en el que el patrono, el capitalista, el dueño, el amo, era quien decidía todo. Decidía el horario de trabajo, los salarios, etcétera. Se estaba en ese tránsito y por lo tanto había una conciencia, una lucha y unas normativas que le daban un gran valor al trabajo, al trabajo. No al capital, que parecía que era todo. Incluso la idea era, bueno, el que paga, manda. Y como el capitalista era el que pagaba el salario del trabajador, unos salarios que no tenían para nada incluido el verdadero valor del trabajo, el aporte que hacía el trabajador a la creación de riqueza, bueno, pues se mantenían esos esquemas, se fue dando, fue tomando mucha fuerza la creación de sindicatos, de confederaciones, de federaciones, etcétera, conglomerados de trabajadores para defender sus derechos. Algo que después, acompañado de otros elementos ideológicos, pasó a tener ya un carácter no pura y simplemente reivindicativo, sino político, donde se reconociera el valor, el derecho del trabajo, el aporte a la riqueza, que no era solo del capitalista, que se aprovechaba, ¿verdad? Bueno, pero en fin, la cuestión es que la OIT viene desde hace unos 60 años presentando un informe todos los años sobre la calidad, la situación, el estado real del trabajo en el mundo y los principales parámetros que rigen en torno al trabajo, las relaciones laborales, los salarios, la formación de los mismos trabajadores, la actualización, la tecnificación y todo esto. Bueno, pues en ese contexto y en ese ámbito de la OIT, se reúne en el país precisamente esta organización para presentar ese informe Hay unos 26, 27 países que están participando en esta reunión. Se celebra en República Dominicana, en Punta Cana, y va mucho por ahí, analizando principalmente cuál es la situación de la formación, de la actualización, tecnificación de los trabajadores en el mundo de hoy, sobre todo, bueno, no solo en nuestro país, sino en todos los países que actúa o donde actúa la OIT. Incluso a veces se analiza, porque no todos los países del mundo, aún siendo la OIT parte de la ONU, no todos los países son signatarios de esta organización internacional que acoge trabajadores y acoge también no solamente a los representantes de los trabajadores en su seno, sino a los funcionarios de los estados que tienen que ver con el trabajo. En nuestro país participa, por ejemplo, el ministro de Trabajo de Pleno Derecho. Y ya se sabe, o sea, hay una representación gubernamental y hay también la representación de los sindicatos, federaciones o confederaciones, superconfederaciones, hiper, super extra confederaciones, todos los niveles de organización laboral de trabajadores en el mundo, bueno, pues están representados en la OIT. Ahí van a estar representados los principales grupos, los que quedan en el país, que tienen personería jurídica, etcétera, y van a analizar esa parte. Lógicamente, como estamos hablando de formación de trabajadores, tecnificación, actualización de la mano de obra y su calidad, su cualificación, pues ahí también participa de manera notable por nuestro país el INFOTEP, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, y su director, su director general, señor Santos, Rafael Santos. Bueno, quiero colocar este tema, esta información en relieve, destacándola en esta ocasión, porque efectivamente también tiene que ver para nosotros como reflexión, y cuando digo nosotros me refiero al país, no al nosotros, el yo plural que muchas veces utilizan los oradores o quien habla de manera particular. El país tiene todavía que superar o que redefinir, reorientar, hacer una reingeniería también en relación a las prioridades de sus inversiones y de su política educativa laboral. Es decir, en el trabajo se juntan tanto las políticas que tienen que ver con el trabajo, con los salarios, con la inversión, etcétera, pero también con la formación. Y como hemos tratado muchas veces el tema y hemos llamado a la reflexión y hemos hecho también algunas reflexiones ocasionales sobre este tema, esta dualidad y esta mancuerna que debe ser mantenida, debe ser mejorada, la mancuerna entre la formación y el trabajo, y la inversión en el país. Si bien necesitamos todavía mejorar mucho, tenemos un Infotep, que es una institución estatal, gratuita para los estudiantes, para los trabajadores, y que normalmente pagan los empresarios del país a través de una cuota, que le descuentan, por cierto, a cada trabajador y a la que también los patronos, los empresarios aportan, como en la seguridad social. Es decir, se aporta para los fines de que haya una entidad que mejore el rendimiento, la calificación, la cualificación de los trabajadores. Entonces, tenemos el Infotep, pero quizá es una sola institución. Probablemente, dado el desarrollo que tiene este país, que tiene alrededor de o más de 40 entidades de educación superior, pero dentro de esas 40, quizás solo 5 a lo sumo, hay algunas universidades tecnológicas o institutos tecnológicos superiores que ciertamente están más enfocados no en crear ingenieros licenciados en áreas de servicio, sino en crear cada vez más técnicos, que es lo que se necesita. Está bien, no es que no apostemos a crear ingenieros con los talentos que aparezcan. Ya ustedes conocen el refrán de que debajo de cualquier yagua aparece tremendo alacrán. Es decir, hay muchos talentos ocultos por ahí que ciertamente, por su nivel de talento, de genialidad, de habilidad mental de desarrollo, ciertamente que pueden llegar a ser ingenieros, pero no todos los estudiantes tienen esa, ni siquiera esa expectativa. Entonces tenemos realmente una mayor oferta de universidades para títulos muchas veces de servicios que sirven de poco, dicho sea de paso, mientras tenemos todavía muy pocos institutos tecnológicos de formación profesional superior, incluso, que es lo que más necesita el país, porque es donde está la mayor demanda. Mantener una mayor demanda o una mayor oferta de universidades en vez de instituto tecnológico es una contradicción que este país todavía tiene por delante resolver, y sobre todo la responsabilidad de conducir esa solución está en manos del Estado a través del Ministerio de Trabajo, de las políticas que se puedan definir, pero también a través del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que debe de procurar suplir esa deficiencia de más universidades que institutos tecnológicos profesionales en el país. Gracias.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos con las deportivas.